Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Si hay un proyecto opuesto al narcisismo que hemos visto durante estos dos últimos años, que la política sea agresiva, corrosiva y destructora. Y eso sí, muchos fuegos artificiales.
Dejar atrás el narcisismo, dejar atrás los fuegos artificiales, pues eso es un buen programa. A la política española le sobra narcisismo, fuegos artificiales y fotos posadas. Estas frases las pronunció Sánchez en el arranque de la campaña electoral de la Comunidad de Madrid, la campaña que perdió frente a Isabel Díaz Ayuso. Pero esas frases parecían también ser el programa para la segunda parte de la legislatura, para esa segunda parte de la legislatura que se inició este verano con la salida de Iván Redondo de la Moncloa. Parecía que el narcisismo y los fuegos artificiales iban a salir de Moncloa con Iván Redondo. Pero al presidente del gobierno le puede la demanda, le puede la costumbre, le puede la necesidad. El 84% de los españoles pensamos que el gobierno no ha hecho lo suficiente para remediar el problema de la subida del precio de la luz, y las encuestas tienen al PSOE de Sánchez por debajo del PP y por debajo de los 100 escaños. Por eso, hoy, tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz ha anunciado que Sánchez va a presidir este viernes una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio. El anuncio se produce después del ataque homófobo absolutamente repudiable que se ha cometido este fin de semana en el barrio de Malasaña de Madrid. Los últimos datos de la Fiscalía, que son de 2020, muestran un incremento de los delitos de odio cometidos a través de redes sociales e Internet. El problema existe, pero no se soluciona con una foto de Sánchez, porque lo que vamos a tener este viernes es una nueva foto. Lo ha confirmado la propia ministra portavoz. A la ministra Rodríguez le han preguntado que qué medidas va a poner en marcha Sánchez para afrontar este problema, y ha dicho, hombre, medidas no se van a tomar, lo importante es que Sánchez vaya allí.
Lo relevante es precisamente el liderazgo del presidente en asumir en primera persona el reproche a cualquier agresión por la condición sexual o de procedencia o de inclinación política.
Medidas, pues ninguna. Lo que cuenta es la foto. Abro paréntesis. La ministra de portavoz, la ministra Rodríguez, la ministra de la sonrisa y de las buenas palabras, se ha cansado muy pronto de responder a los periodistas, de hacer su trabajo. Hoy ha pedido al secretario de Estado de Comunicación auxilio para no responder más preguntas.
Yo no sé las que llevo ya, pero en algún momento tendremos que cortar. Aquí el secretario de Estado me podría apoyar también.
Tenemos que cortar. Eso se llama transparencia. Cierro paréntesis. A Sánchez le puede el ademán de los fuegos artificiales. Sánchez, además, rechaza la última propuesta del PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El PP propone negociar la renovación al mismo tiempo que se negocia un cambio del sistema para elegir a los vocales del Consejo. La ministra portavoz dice que no, y que tampoco considera necesario que Sánchez llame a Casado.
Creo que nadie tiene que llamar a ningún español y a ninguna española para cumplir la Constitución. Todos estamos obligados a cumplir la Constitución. Señor Casado también. Esa es la opinión del Gobierno.
Que la política sea agresiva, corrosiva y destructora. Y eso sí, muchos fuegos artificiales.
Pues eso, si no hay ni siquiera una llamada, ¿de qué política estamos hablando? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a esta hora ya tenemos los datos diarios de coronavirus que ofrece el Ministerio de Sanidad. Siguen descendiendo el número de contagios. La incidencia está ya en los 160 puntos, con lo que se confirma la evolución a la baja de esta quinta ola. Álvaro García.
La incidencia acumulada ha caído 16 puntos y se acerca a la situación de riesgo medio de transmisión, que es cuando baja de los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Si sigue la tendencia de estos últimos días, llegaríamos a esa cifra mañana. Sanidad también ha notificado poco más de 5.000 contagios, el dato más bajo del último mes y medio. Desde el 25 de junio no teníamos una cifra parecida. La evolución también es positiva en los hospitales. Sin embargo, la nota negativa es que han muerto 138 personas en las últimas 24 horas.
Gracias, Álvaro. Y el pasado mes de julio nacieron en España casi 1.000 niños diarios, la cifra más alta en 21 meses desde octubre de 2019, antes de la llegada del coronavirus. Sefi García.
Julio ha roto una triste tendencia. Ha crecido el número de nacimientos. Han venido al mundo casi 1.000 niños al día. Es más, el INE registra un crecimiento interanual de alumbramientos inédito desde que en 2016 la institución contabiliza estas estadísticas. En lo que va de año han nacido 191.080 niños, un 4,3 menos que en el mismo periodo del año pasado y lejos aún de los 206.000 del 19, pero crecen los nacimientos en nuestro país por primera vez desde hace 5 años, sobre todo en Aragón, un 25% más, pero ha bajado en 6 comunidades autónomas: La Rioja, Castilla-León, Galicia, Cantabria, Extremadura, País Vasco y Ceuta. Donde más criaturas han venido al mundo fue en Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia.
Y contamos que se incentiva la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo, desaparecida hace casi 2 años en Valencia. La Guardia Civil ha perimetrado una nueva zona en el término municipal de Manuel, donde se perdió el rastro de la joven. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La Guardia Civil reactivará a partir de mañana la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo. Los agentes utilizarán rastreos con perros y equipos especiales después de confirmar la presencia de Jorge Ignacio Palma, el asesino confeso, en el lugar horas después del crimen tras el seguimiento de su teléfono móvil. El acusado estuvo 3 horas en ese punto y lo ocultó en su declaración. La zona en la que mañana se inicia esa búsqueda está muy próxima a la localidad de Manuel. La Guardia Civil ha perimetrado un recinto agrícola con la esperanza de encontrar los restos de la joven asesinada hace más de 1 año y medio.
Y los talibanes ya han anunciado los miembros clave del gobierno interino de Afganistán, todos pertenecientes a la formación islamista, un ejecutivo en el que no habrá mujeres y que estará presidido por el mulá Hassan Ahund. Y la selección española de fútbol se pone a punto para su partido de mañana, Santi Duque.
Los de Luis Enrique Pilar se enfrentan este miércoles a Kosovo en partido de clasificación para el Mundial de Qatar. Conocemos la última hora de la selección. Enviado especial a Pristina, Miguel Ángel Díaz.
Será un partido inédito en la historia de la Federación Española. El equipo se va a entrenar a las 7 en el estadio Fadil Bokri, escenario mañana del encuentro. Asistirán 1.300 aficionados. A las 6 y cuarto están programadas las ruedas de prensa de Luis Enrique y de Pablo Sarabia. Recordemos que ayer Reguilón sustituyó en la concentración al lesionado Gallá. Se prevén cambios en el 11 de mañana y jugadores como Jordi Alba, Busquets, Coque o Morata en principio serán titulares.
Gracias, Miguel Ángel. A esta hora también estamos muy pendientes de la selección sub-21 que desde las 5:30 se está enfrentando a Lituania en Vilna, Les García.
Segundo partido del europeo, de momento gana España, gol de francés centro de Brian Hill, 0-1, minuto 35, a falta de 10 para el descanso.
Ya saben, gracias Alex, que este fin de semana vuelve la liga tras el parón, aunque habrá 4 equipos que no jueguen sus partidos tras conceder el cese de la cautelar para el aplazamiento del Villarreal Deportivo Alavés y del Sevilla Fútbol Club Barcelona. El que sí jugará será el Real Madrid, que lo hará además en el Estadio Santiago Bernabéu 1 año y medio después. Hoy se ha terminado de poner el césped y se trabaja contra reloj para tener todo listo para que se pueda celebrar ese Real Madrid-Celta. Y acabamos con la gran cita del día, los cuartos de final del US Open de tenis, donde el español de 18 años Carlos Alcaraz se medirá al canadiense Ollero Lissien buscando una plaza en las semifinales. El partido se disputa alrededor de las 3 de la madrugada en la pista Arthur Ashe, famosa por ser la más grande del mundo con capacidad para 23.000 espectadores.
Deseando ver el partido, pero las horas son un poco complicadas. Gracias, Santi. Continúa la información ahora en tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 30 grados en Cibeles, tarde de nubes y claros, mañana tiempo estable, las máximas no van a superar los 27 grados. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes, uno de entrada en la A4 en Getafe, que también genera complicaciones de salida, y otro en la M50 en Perales del Río, sentido A4. Dificultades de entrada en la A1 en Las Tablas, de salida a Tres Rivas y en la M40. Lo peor está en Coslada, dirección A3, y en los túneles del Pardo, sentido A1. La policía está revisando las cámaras de la zona de Malaseña para intentar detener a los 8 autores de una agresión homófoba con arma blanca a un joven de 20 años el pasado domingo. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha llamado a los grupos municipales a estar unidos contra este tipo de agresiones. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:09, hora menos en las Islas Canarias. Te cuento ahora que la carrera por los viajes turísticos al espacio continúa. Y fíjate, esta semana Richard Branson, el director de la compañía Virgin Galactic, Hay que decir que va un poco por detrás, ¿eh?, de su principal rival. ¿Por qué? Pues porque la nave que inauguró estos viajes se desvió de su trayectoria planificada el pasado 11 de julio. Concretamente, esto ocurrió en el descenso. Bueno, es precioso el espacio desde arriba, es lo primero que dijo aquel día Branson a bordo de la nave, de unas dimensiones parecidas a las de un jet privado, y en el que también estaban 5 compañeros de tripulación. Pero mientras el director de Virgin Galactic espera a ver qué sucede, ¿no?, con esa desviación, Elon Musk anuncia el primer viaje al espacio con tripulación completamente civil y que será ya el 15 de septiembre, es decir, que al final esta carrera continúa. Jorge Alcalde, divulgador científico, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué se está investigando del vuelo de Richard Branson?
Bueno, pues no es nada baladí esta investigación, ¿eh? Fíjate que los organismos reguladores de la navegación aérea en Estados Unidos están revisando perfectamente la trayectoria, el GPS, los vídeos, los radares de ese vuelo de entrada de nuevo, de aterrizaje de esa nave de Richard Branson, y han descubierto que durante 1 minuto 42 segundos esta nave se salió de la trayectoria que tenía de seguridad establecida. Las autoridades de aviación civil habían dejado una franja libre para el tránsito de aviones o otras aeronaves por la que podía pasar este cohete, esta nave de Richard Branson, evidentemente para evitar accidentes, para evitar intersecciones con otro tipo de aviones de transporte. Y durante 1 minuto 42 segundos la nave de Richard Branson se fue de esa franja. Ellos dicen, los pilotos, el comandante de esta nave de Virgin Galactic, dice que lo hicieron a posta, de manera segura, por un exceso de vientos en la parte más alta de esa franja, que les obligó a descender más allá de lo habitual, de manera controlada y sin poner en riesgo ningún otro avión ni a ellos mismos. Pero ahí está la investigación y de momento le han paralizado las próximas entregas de los próximos vuelos que estaban previstos, por cierto, uno de ellos dentro de poco, con 3 científicos italianos para hacer una misión de investigación ahí en la órbita terrestre. Así que primer incidente de la carrera espacial privada y a ver cómo se resuelve.
A ver cómo se resuelve. Por lo tanto, Richard Branson ahora mismo no puede volar hasta que se resuelva esto. Claro, siguen adelante con sus proyectos Elon Musk, como decía, además con ese viaje inminente el 15 de septiembre. Y no olvidemos a Jeff Bezos, dueño de Amazon, que es el otro, ¿no? Es la terna esta fantástica de que quiere llevar a turistas al espacio. Bueno, que ya los está llevando de hecho, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, Jorge, entre las misiones de uno y otro?
Tienen objetivos muy parecidos. Las 3 misiones quieren colocar a seres humanos en órbita, dentro del espacio. Si entendemos el espacio por esa franja de más de 100 kilómetros de distancia de la Tierra, bueno, pues quieren colocar ahí a seres humanos con motivos simplemente turísticos, recreativos o científicos. Las diferencias son el modo en que llevan allí a las tripulaciones. En el caso de Elon Musk y de Jeff Bezos, utilizan cohetes propulsores similares a los cohetes que hemos visto en la exploración espacial, pero que luego algunos de ellos pueden ser reutilizables, es decir, que vuelven a aterrizar en la zona de lanzamiento. Y en el caso de Virgin Galactic y Richard Branson, lo que utilizan como propulsión es un avión nodriza, que como una especie de tirachinas, estos que utilizábamos de pequeñitos para hacer volar aviones de papel, bueno, pues
buen símil,
de tirachinas que lanza la nave hacia allá más arriba de la órbita de esos 100 kilómetros y permite ver la curvatura de la Tierra, experimentar la microgravedad y realizar experimentos ahí arriba.
Bueno, pues a ver qué pasa, porque claro, aquí la cuestión también y fundamental es la seguridad, entiendo. Entonces, bueno, se ha visto esa desviación en el vuelo de Virgin. Hombre, es que yo no sé hasta qué punto son seguros estos viajes, Jorge.
Bueno, en la carrera espacial los pioneros siempre pues han jugado con
cierta incertidumbre, ¿no?
Por desgracia ha habido accidentes en la historia de la carrera espacial,
sí,
y la seguridad 100% no existe, pero afortunadamente están basadas en ingenierías, en conocimientos aeronáuticos y en profesionales muy solventes y por lo tanto, bueno, hay que esperar que realmente sean seguros.
Seguro que los 3 van a seguir adelante en esa carrera espacial. Bueno, estos viajes lo que pasa es que solo están al alcance de muy y pocos por ahora. Desde luego, el precio que se ha tenido que pagar para viajar al espacio con Jeff Bezos a bordo, por ejemplo, del Blue Origin, que es la nave de Jeff Bezos, ha sido de casi 24 millones de euros, imagínate, ¿no? Pero dentro de este mundillo resulta que encontramos también a un español. Él tiene una empresa desde 2009 y puede que en breve haga este sueño realidad. Su nombre es José Mariano López Urdiales. Desde pequeño, él vive enamorado del espacio. Los proyectos espaciales en los que estaba involucrado su padre, que era profesor de astrofísica en el CSIC, los cohetes y los globos. Y quédate con esto último, porque su sueño es ir al espacio, pero en globo además. José Mariano López Urdiales, fundador y CEO de 02 Infinity. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, explícame esto, que desde pequeño tenías mucha curiosidad, pero la idea la desarrollas ya con 22 años. ¿A raíz de qué sueño nace tu empresa?
Pues yo siempre he pensado que el espacio es muy interesante, que hay muchas cosas que se podrían hacer en el espacio y no se están haciendo, como ir, por ejemplo, y ver la Tierra desde arriba y ver que estamos en un mismo planeta, pero la forma en la que se estaba yendo era no siempre la más económicamente sostenible o lo más ecológica también, y me dice, bueno, pues voy a montar una compañía que responda al reto del espacio con los valores y la tecnología y los métodos del siglo XXI, y eso ha sido el definitivo.
Claro, José María, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a pensar en viajar al espacio en naves súper potentes, contaminantes, por supuesto, con unos propulsores brutales, pero tú pretendes hacerlo en globo. ¿Se puede llegar al espacio en globo?
Depende de cómo definas el espacio. Y si tú lo que quieres es hacer minería espacial, pues el espacio para ti es un asteroide por ahí que esté volando donde se va esa minería. O si tú lo que quieres es poner un satélite como el Meteosat para ver Europa constantemente y ver el clima, pues el espacio pues, está a la altura de la órbita geostacionaria. En cambio, tú lo que quieres es ver la Tierra desde el espacio, es decir, ver el horizonte azul y curvado, el planeta azul sobre un fondo negro de estrellas de día, ver las formas de los continentes. Para eso, con 36 kilómetros es suficiente. Entonces, realmente, para los aliens, digamos, los aliens que seguramente existen en otros planetas en la galaxia, nosotros somos los aliens, ¿sabes? Nosotros somos los aliens del espacio. Todo ese espacio, estamos en medio del espacio, estamos en un planeta que es aparte del espacio, la pregunta es ¿para qué? Y si lo que queremos hacer es turismo espacial, realmente el globo es la forma de llegar a la altura en la que ya se ve lo que
vale, es que te oímos un poquito mal, José Mariano, la comunicación no es muy buena. Cuando subas allá arriba, por favor, pon en órbita también algún aparato para que algunas comunicaciones mejoren, porque no sé qué pasa. No, a ver, entonces, a ver si me hago la idea. ¿Cómo se sube o se subirá con uno de tus globos, entiendo que en vertical, todo hacia arriba, y además de una manera, tú dices, ecológica, hasta llegar a esos 36 kilómetros donde tendremos la experiencia ya de ver, bueno, pues lo que queremos ver desde arriba, como tú dices, ese horizonte, esa tierra, pues supongo que curvada, el horizonte curvado, ese cielo azul infinito que luego se mezcla con el negro? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo vas a hacer?
Pues en lugar de utilizar la potencia de cohetes y quemar pues muchas toneladas de queroseno o goma o lo que sea que quemen las otras empresas, en lugar de luchar contra la naturaleza, lo que hacemos es ir de la mano de la naturaleza y básicamente flotar. La gravedad es la que nos hace subir. En lugar de tirar para abajo, la gravedad, cuando se aplica a un gas como el helio, pues rodeado de la atmósfera, pues sube para arriba. Entonces lo que hacemos es flotar con un gas noble como el helio, hasta suficientemente alto para verlo bonito, y nos quedamos ahí. Entonces, es una forma de volar, que es la primera que la humanidad hizo, en el siglo XVIII se están volando globos, y la idea es subir un poquito más arriba, o bastante más arriba,
bastante más,
como el triple de la altura de un avión, pero no subir en exceso, o sea, subir a donde hace falta, y ya digo, es la forma más ecológica y más segura también, porque claro, no tienes el riesgo que el cohete, como todo el mundo puede imaginar, conlleva, porque el globo ni se puede pinchar, ni puede arder, esto es totalmente seguro, no tiene impacto ambiental, y ese es el método para hacerlo.
Ajá.
Oye, José Mariano, en investigación científica, cuando se utilizan globos de helio, pues para hacer mediciones pues, meteorológicas, por ejemplo, o incluso para tomar vídeos recreativos, que se ha utilizado para todo. Se sabe dónde sale el globo, pero no del todo dónde aterriza. Las leyes de la física a veces están muy certeras, pero hay que tener algún tipo de monitorización, ¿no?, para ir luego a buscarlo. ¿Ocurrirá lo mismo o aquí está la cosita más controlada?
Hoy en día sabemos predecir con la precisión que queramos la trayectoria de un globo. Es decir, nosotros cuando lanzamos sabemos exactamente dónde lo vamos a recoger. Y ya llevamos más de 50 vuelos hechos. La humanidad lleva lanzando globos de helio para distintas misiones décadas y se lanzan como unos 3.000 al día. El tema es hacerlos grandes, suficientemente grandes, para que quepa gente. Eso es lo que es la novedad. Pero se sabe perfectamente predecir la trayectoria. Entonces, se sabe dónde se despega, se sabe dónde se aterriza. La cosa es que el sitio donde se aterriza es distinto de un día para otro.
Oye, vamos a ver, en eso estás trabajando en ello. ¿Cuánto nos costaría uno de tus viajes, es decir, subirnos a uno de tus globos, irnos allá arriba y tener esa sensación, efectivamente, de ver la Tierra desde el espacio? Porque está claro que el turismo espacial que nos proponen de momento Jeff Bezos y compañía no nos lo podemos permitir. ¿Cuánto nos costaría en uno de tus globos?
A ver, el tema del precio siempre es algo que sale. Todas las tecnologías avanzadas, todas las cosas que hoy día consideramos habituales, al principio eran muy caras, digamos, solamente muy poquita gente las podía tener y poco a poco se han ido democratizando, ¿no? El precio de un pasaje con nosotros, incluye dos días de entrenamiento previos, etcétera, es de 110.000 euros por persona. Y en el vuelo se están un total de 2 horas viendo la Tierra azul y el cielo negro, etcétera. Por ponerlo en perspectiva, hay otros sistemas que están cobrando 450.000 dólares por 4 minutos de ver la Tierra azul. Entonces es como 50 veces más barato por minuto el hacerlo, sin contar que es mucho más cómodo, que no te sientes aplastado contra el asiento, tienes baño, la cabina.
Ah, mira, eso me parece fundamental, no se me había ocurrido.
Es un lujo.
No, en serio.
Claro que sí.
Claro. Oye, y una vez salvado el tema del precio, ¿hace falta algún tipo de preparación? ¿Se tiene que estar especialmente, bueno, físicamente preparado? ¿Cualquiera puede subirse? ¿Hay que llevar algún equipo especial para protegerse, ¿no? ¿Cómo es ese viaje?
Los primeros vuelos los haremos con traje presurizado y serán profesionales, como la gente que va a volar algún día con Virgin de Italia, pues igual hay una demanda de otros países que también quieren subir personas para subir en nuestros globos y esos irán con traje presurizado. Pero muy pronto, no hará falta, se podrá ir ya en mangas de camisa y la preparación es mínima. O sea, básicamente si no tienes problemas para estabilizar la presión en el oído, digamos, no se te bloquean demasiado los oídos, pues puedes volar, es prácticamente como ir en un avión normal. No es en absoluto comparable ir en un cohete en el que puedes llegar a sentir 6 veces tu propio peso contra el asiento. No hace falta nada de eso en globo y la idea es que puedan ir personas mayores, personas con distintas condiciones de salud, hipertensión, prótesis de cadera, lo que sea, incluso niños también.
Bueno, crema solar habrá que llevar, a lo mejor.
No creo, no. Pero José Mariano, oye, ¿en qué momento está esto? Es decir, porque sé que estás transportando ya carga no humana, es decir, haces transporte de carga, pero no con tripulación, pero ¿en qué momento podemos hacer este vuelo?
Pues sí, hemos hecho más de 50 misiones para clientes como Airbus y también otras agencias espaciales y otros. Y bueno, si todo fuera bien, el año que viene podríamos empezar los vuelos tripulados profesionales y al siguiente los vuelos turísticos. O sea que es algo que está a la vuelta de la esquina si se dan todas las circunstancias que tienen que darse.
¿Y se despega desde aquí, desde España? ¿Dónde tienes la base?
El estratopuerto lo tenemos en Villacarrillo, en Jaén, que reúne las mejores condiciones meteorológicas de Europa, casi del mundo. Y está ya construido y desde él hemos ya varios vuelos.
¿Cómo dices que se llama?
Es un estratopuerto.
Sí.
Y está en
un estratopuerto. Estratopuerto.
Es el estratopuerto europeo, básicamente. Está en España. O sea, España ya es líder en turismo.
Sí, sí.
Y es un paso natural que sea líder de turismo espacial.
Bueno,
también.
Pues nada, estaremos pendientes. Por favor, no dejes de informarnos en cuanto pongáis en marcha el primer transporte. A ver si nos apuntamos. José Mariano López Urdiales, fundador y CEO de 02 Infinity. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Adiós. Que digo yo, Jorge, ¿tú alguna vez has montado en globo normal, de los normales?
No, mira, es una de las cosas. O sea, de montar en globo, escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol, todo menos lo del globo.
Pero que habrá empezar por el, que empezar es que, por el globo normal para luego meternos
por
en
este
el helio,
un poco,
¿no?
De miedo, sí, vamos por a ir poco eso a poco. No vamos primero, dejemos el estratopuerto para más adelante y vamos a alguna plataforma de lanzamiento de globos así aerostáticos, cercanitos al suelo.
Sí, yo también, bueno, no lo sé. Tiene que ser espectacular, ¿eh? Y me imagino que cuando se hagan ya con gente, pues lógicamente con todas las medidas de seguridad. Pero bueno, hay que mentalizarse, ¿eh? Hay que
bueno, la verdad que tiene que ser fantástico ver la curvatura de la Tierra.
Eso es verdad.
Tiene que ser maravilloso ver esas estrellas en el fondo, sentir bueno que has llegado a una distancia en la que muy pocos seres humanos han llegado, y hacerlo con, me imagino, la suavidad y la
eso
tranquilidad
sí
de la experiencia que supone este
silencio. Escucha, globo, y el silencio. Claro. Fíjate que no había, porque también esa es la diferencia, supongo, ¿no? Entre, bueno, pues un propulsor, imagínate, de una nave de las que se están utilizando ahora y de un globo con helio propulsado, bueno, propulsado no sé si se dice, es decir, que vuela con helio y sube.
Elevado, impulsado.
Elevado, exacto. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Un abrazo, adiós. A esta hora es tiempo para los consejos de Línea Directa. Belén Montes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Mira, tú y yo estamos aquí muy a gusto en este estudio, pero ¿a que se te ocurren cientos de lugares donde estarías mejor? Bueno, ya de cara al fin de semana.
Sí, por
pues
ejemplo.
Pues pensando en tu seguro de hogar, la respuesta es Línea Directa. El seguro de hogar con todo lo que buscas, porque te dan unas coberturas y un servicio increíble y ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar. Sí o sí, cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad. Llama ahora al 917-700-700-917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Ves? Si atiendes a los consejos de Belén Montes y Línea Directa, con el seguro de tu hogar, luego pues tienes manera de arreglar esas chapuzas. Anda que... ¿Pero qué te mando a ti ponerte a limpiar a lo mejor esa superficie con ese líquido que te recomendó alguien y destrozaste completamente la encimera? O los baños, cuidado. O, pero sobre todo el tema taladro. El tema taladro es muy peligroso. Hablamos hoy de chapuzas con los oyentes, de las que tú mismo has perpetrado en tu casa o en la casa de algún amigo, que eso es peor, porque te ofreciste, o de las que te han hecho, porque a veces también los que vienen a hacerte las cosas, pues no todo lo hacen bien. Rosa Rosado, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen Rosa los oyentes?
Bueno, estoy buscando muchas.
Desastrosas.
Y tenemos tantos mensajes que estoy buscando uno que no he encontrado, que nos dice que se puso a hacer un tabique y se lió y se le olvidó poner la puerta para salir.
Anda, no será verdad eso.
Que sí.
Se quedó dentro, no.
Y se quedó dentro, no. Tuvieron que a ver si lo encuentro y lo pongo,
bueno,
porque
vale,
me estaba riendo.
Pues búscalo después.
Mira,
tuvieron que derruirlo.
Sí, completamente. Fernando de Baeza también tiene una buena chapuza que contar.
Buenas tardes, gente. Cuando me entregaron la casa donde vivo, que ya ha pasado un tiempo, me daba cuenta de que la tenía puesta la televisión y que de vez en cuando pues se iban los canales. Y yo decía, madre mía, ¿qué es lo que pasa? Un día me di cuenta que cuando encendían la luz de la escalera, se ve que hacía un cortocircuito con la caja que reparte la señal de televisión y lo que hacía que la desconectaba. Entonces, cada vez que le daban a la luz de la escalera, los canales se iban. Bueno, se iban los canales. Se apagaba la antena y se dejaba de ver la televisión. Pues una chapuza en toda regla.
De manual.
Es buenísimo esto, ¿eh?
Sí, sí. Oía el ascensor de que alguien subía y decía, espérate que nos quedamos sin la peli. Se quedaban sin saber quién era el asesino.
Lo peor de eso es que se te desprogramen todos los canales, además, ya. Y que tengas que volver a programar.
Y colocar. No sé ya cuánta gente queda viendo la tele, digamos, por antena. O sea, cada vez es más frecuente verla por cable, ¿no? O por conexión de internet, ¿no? Habría que hacer una estadística de esto.
Bueno,
una cosa. Depende,
sí,
¿no? La zona.
Pero te sorprenderías, sí, te sí, sorprenderías
verdad,
de muchas zonas de España.
Hay muchas zonas de España donde no hay internet de calidad, es verdad.
Y pues no estamos con la antena, que cada vez que viene el viento tenemos que agarrarla, que si no se nos va.
Subís a cambiarla de sitio. Que
claro,
la
o una tormenta y de repente
sí,
adiós,
sí,
o sea,
no.
En fin, estas
es verdad,
cosas.
Es verdad,
sí,
verdad.
Sí,
sí. Sí que hay, sí que hay. Bueno,
solemos confundir la vida urbana con la vida de los pueblos y eso está mal.
Bueno, también tiene su aquel, ¿eh?
Sí.
A ver, este oyente manitas no es, pero le pone toda la intención del mundo y sobre todo le echa un arte para contar las cosas que, mira, veréis.
Gente, buenas tardes. Una semana que recuerdo yo que mi expareja, porque ya fue mi expareja a partir de ahí, estaba fuera de casa, digo, mira, le voy a dar una sorpresa y le voy a arreglar el cuarto de baño. Contraté a uno del barrio, que es el chapuza este que te lo hace todo. Mira, fuimos para allá, le quitamos la bañera y pusimos un plato de ducha, se me rompieron los azulejos, tuve que ir a comprar otros azulejos, que no encontré los azulejos iguales. y cogí los más parecidos, los más similares, que es verdad que el ojo de un hombre tiene menos gamas de colores que el ojo de una mujer, pero yo en ese momento lo vi lo más similar posible, pero vamos, ya, que ya. Lo único que tenía de similar era el tamaño. Mira, cuando vino para allá mi pareja, mi pobrecita mía, eso era un mar de lágrimas. Yo le quería dar una alegría y le dejé.
Pero ¿para qué te metes?
La criatura, pobrecita mía.
Exactamente. Es que los azulejos del baño tienen mucho problema. Porque no hay manera, son muy guardados siempre los azulejos para cuando hagamos la obra, pero
sí,
luego,
pero luego no sabes nunca dónde los pusiste,
¿no? Lo pusiste, se rompen.
Bueno, y es que he tenido que recortar,
señora,
mucho,
eso hay que
también
cambiarlo entero de arriba, sí, abajo.
Tuvo
esta
problemas
es la frase,
con la escayola, con el mueble del baño, vamos, que yo cuando llego estaba el baño patas arriba, no.
Y si la muchacha además quería bañarse en la bañera,
eso
no, se lo quito.
Dijo no pregunto.
La muchacha
ala,
le gustaba
bañera.
Una vez al mes bañarse en la bañera, pues,
por
nada.
Algo ha dicho que ya su expareja,
claro,
después
claro,
de aquello,
el color del azulejo, la bañera y
no
aquello,
le gustó la reforma.
Aquello habría que verlo. Y luego lo limpiaría el que fue a hacer la reforma. Y aquello estaba,
esa es otra.
Que no había quien entrase.
No, encima que le tocara limpiarlo a ella ya,
sí,
para
seguro,
rematar la
seguro,
faena.
Pilar,
seguro,
no lo dudes.
Seguro.
Para echarse a llorar algo gordo tuvo que encontrarse allí la pobrecita,
sí,
en el baño.
Sí, sí,
pues sí,
sí,
son chapuzas, como tú dices, para echarse a llorar. Y las hay de todo tipo y nos las cuentan esta tarde los oyentes. Puedes seguir contándonos en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde. Es el 607-1506-02. Es tarde de martes, es tarde de series, enseguida aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Toca bajar la factura de la luz.
El precio de la luz, de la energía, Pedro Sánchez lanzó un compromiso público que, a pesar de estas subidas, la cantidad global que pagaremos de luz al final del año será la misma que en 2018.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos precios anormalmente altos desde mayo. Es decir,
y la cuestión es saber cómo va a sacar adelante esa rebaja de la tarifa, porque si nos atenemos a los planes que ha anunciado Teresa Rivera, ninguno de estos elementos afecta a las causas fundamentales de que el precio de la luz esté por las nubes. El gas natural está subiendo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Soy Álvaro, de Carlas. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carlas.es y no te preocupes, porque en Carlas nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carlas cambia, Carlas repara.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. o 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
¡Hey tú! Esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tienes un traidor en tu campamento. ¿Alguna vez conspiró con un agente de inteligencia extranjero?
No lo hice.
¿Cómo puede estar tan segura si hay 180 días de su vida que no recuerda?
Perdí 7 meses de mi vida. Dime que no tengo derecho a una mínima revancha.
Estoy convencido de que la paz es posible.
Pues sí, es martes. Llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo y, como lo prometido, es deuda. Avanzábamos ya hace unas semanas que, cómo no, íbamos a hablar de una de las series que más se ha comentado, sin duda, en las últimas semanas, desde mediados de agosto para acá. Hablamos de Homeland. Enseguida entramos en detalle, sobre todo de esa octava temporada y todo lo que está relacionado con lo que ha pasado en las últimas semanas en Afganistán. Pero antes, hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Antes de entrar sí, con detalle en Homeland, sé que tú también quieres tener un recuerdo para Michael K. Williams, más conocido como Maren The Wire, ¿no?
Sí, que ha fallecido hoy. Él diría que a manos de sus demonios había vuelto a la primera plana seriéfila con su papelón en Lovecraft Country. Y bueno, es una pérdida muy triste para los amantes de la pequeña pantalla.
Mira que me has recomendado a veces The Wire. Yo lo he intentado, hombre, y lo he intentado, pero no acabo de entrar en la serie, me cuesta mucho, pero sé que su papel, porque además tú me lo has dicho, sí, mucha gente me lo ha dicho, el de Omar Little es uno de los puntales de The Wire, ¿no?
Es una serie que catapultó a Idris Elba, pero que todos recordamos perfectamente por el papel de Omar, que Omar Little, que vamos, es un personaje indescriptible que sobrepasa con creces cualquier otro personaje de The Wire. Y bueno, le echaremos de menos. Es de las series, de verdad, Pilar, que merece la pena. O sea, ya no solo ver, que tienes que darle una quinta oportunidad.
Lo sé.
Pero sino de volver a ver de vez en cuando, que ya sabes que está en mi top de todos los tiempos. Volviendo a la serie.
Espera un momento, porque quería decirte que a las 4, Lorenzo Silva ha querido también destacar y tener un recuerdo para este actor, para Michael K. Williams. Y ha dicho de la serie The Wire que es el producto televisivo más interesante de todo este siglo. O sea, a luz. Y digo, bueno, es que ya, digo, no me queda más remedio que, como tú dices, darle una quinta y una sexta oportunidad entre tú y él, ¿eh?
Es el retrato perfecto de una sociedad a través de, como, de sus 4 grandes estamentos. Y en ese sentido es perfecta. Igual que Breaking Bad es el retrato del Homo Americanus, del Homo Economicus y su ruptura, The Wire va más allá. Uh-huh. Va a un retrato de la sociedad completa. Y en ese sentido es brillante.
Nos recomienda una vez más, Javier, uno de sus clásicos, esta serie mítica de Wire. Bueno, venga, vamos ya a la octava temporada de Homeland, que parece que va a ser, por cierto, la última de esta gran serie.
Sí, es que creo que se les están acabando ya las intrincadas justificaciones para devolver a la agente Carrie Madison a puestos de responsabilidad en la CIA.
¿Estuvo detenida en Rusia 213 días?
Sí.
¿Y la interrogaron durante...?
Unos 30 días.
¿Quién fue su interrogador?
Un coronel, Sergei Tabakov. Él era el más habitual del GRU. Todo está en el expediente.
Es muy voluminoso. ¿Puede decirme por qué dejó de interrogarla?
Quizá porque le tiré mis heces.
¿Eso fue una estrategia?
No, yo estaba en pleno brote psicótico. Me retuvieron medicación y tardé unos 20 días en volver a ser un sujeto no muy útil. Pero siguieron así durante una semana. No puedo darle una cifra exacta. Después de eso, todo está en blanco. Es una serie de imágenes sin mucho que ver con la realidad.
Doug me informa de que le gustaría ser reintegrada.
Es que, a ver, en cualquier empresa, esta mujer, al igual que Quinn y tantos personajes, estarían hace tiempo, no sé, en excedencia, con todos los honores, por supuesto, pero simplemente dedicados a cuidar de su salud física y mental.
Sí, la verdad es que sí.
Pues no, aquí no. O sea, en el mundo de Homeland hay dos o tres personas que pueden salvar Estados Unidos y el mundo del terrorismo y no hay nadie más. Entonces, a ver, es una mejora respecto a 24, en el que solo había uno, pero sigue siendo un pelín forzado.
Pues, bueno, de todas maneras has empezado un poco quisquilloso, ¿eh? Para hablar de Homeland, esta serie que yo creo que creía que te gustaba, vamos, que...
Sí. A ver, es que es muy buena.
Explícate.
Es muy buena y sobre todo destaco siempre esa capacidad que tuvo de reinventarse. Recordemos la premisa inicial de esta serie, para quien aún no le haya dado una oportunidad. Un agente de la CIA con un trastorno bipolar muy buena, pero inestable, investiga a un héroe de guerra que volvió de Irak pelín traumado y tras varios años preso, convertido al Islam y probablemente siendo un potencial terrorista, y mantienen esa tensión durante unos cuantos capítulos.
Sí, bueno, la primera temporada es brutal.
Sí.
A mí me pareció brutal en su momento, yo creo que nos enamoró a todos, nos cautivó, pero duró tres temporadas.
Que deberían haberse quedado en dos.
Exacto.
Pero sucedió el milagro. Con la serie hundida tras su tercera temporada, consiguieron convertirse en la serie de referencia en el mundo del espionaje, de la lucha antiterrorista, una especie de 24, pero más seria, menos espectacular, pero mucho más fina, mucho más sólida.
Ya, y para eso hay que decir que fue clave desarrollar los grandes personajes que nos han acompañado durante 8 temporadas con este personaje, este hombre a la cabeza.
No queremos que la guerra se pare, estamos ganando. Ese es el hijo de Haqqani. Llevamos 18 años diciendo estamos ganando, pero eso no es verdad. No quiero que tengas esta misma conversación dentro de otros 18 años. Es el jefe del Talibán, está muy claro, que dice basta de guerra. Hemos dicho que la paz es posible como un mantra, pero ahora tenemos esto y lo sabemos. Estoy convencido de que es posible.
A ver, Saul Berenson es uno de los mejores personajes de la ficción televisiva. Mucho ha evolucionado desde que interpretó a Íñigo de Montoya en La Princesa Prometida.
Que yo no los identificaba.
¿Verdad que no?
No, es para
que,
nada, para nada.
Es que cuesta.
No, para nada.
Y hoy constituye el prototipo de agente de inteligencia en el imaginario colectivo, al menos de los seriéfilos. Él y Dara Dal aportan el misterio y la frialdad que asociamos al gremio desde las novelas de John le Carré.
Sí. Bueno, pero volvamos al argumento de la serie. Tras esas tres primeras temporadas, que lo has dicho muy bien, la premisa cambia, ¿no? Y se convierten en temporadas bastante cerradas, con un conflicto importante que se resuelve dentro de la propia temporada, ¿no? Manteniendo la conexión, eso sí, con los personajes principales y su evolución, claro.
Sí, digamos que han hecho algo parecido a The Good Wife, pero por cada temporada. O sea, The Good Wife lo hace por... O sea, cada capítulo es... Es un caso, pues aquí es por temporada. Es un conflicto sociopolítico cada 12 episodios, desde Irak hasta el populismo en Estados Unidos, pasando por el terrorismo en Europa.
Y aquí es donde sucede la magia, podemos decir. Es que deciden dedicar la octava temporada a Afganistán, imaginando un hipotético plan de retirada y sus efectos. Y se adelantaron a la realidad, claro.
Sentar a los talibanes nos ha llevado 9 años, así que estén sentados con el gobierno afgano es positivo.
Venga, Saúl, danos un titular. Han pasado 3 semanas. Al menos una idea de cómo va hasta ahora.
Va yendo.
De acuerdo. ¿Qué tal algo extraoficial, entonces?
Claro.
La lista de oportunidades perdidas para la paz en Afganistán es larga. ¿Cuáles son los obstáculos para un acuerdo?
Bueno, para empezar, nuestro país no tiene muchas buenas opciones. No nos quedaremos para siempre. El presidente ya lo dejó muy claro. Pero tampoco podemos irnos sin más.
¿Por qué no?
Retira nuestras fuerzas por completo y Kabul caerá en 6 semanas.
El general Edwards me dijo que 6 meses.
$1 billón gastados. Más de 2.000 vidas perdidas. Sería nuestra rendición, se mire como se mire. El otro problema son los talibanes. No está claro que tengan algo que ganar con un acuerdo político.
¿Qué quieres decir exactamente?
La única razón para cerrar un acuerdo es acelerar nuestra salida.
Que para ti no es una opción.
No sin tener serias garantías de seguridad antes de irnos.
¿Y qué hay de malo en eso?
Nada. Si crees que los talibanes acatarán los términos de un acuerdo.
¿Y lo harán?
Eso no lo sabe nadie.
A ver, bueno, la serie está rodada en 2019, ¿vale?
Efectivamente, es que es muy fuerte.
Es muy fuerte, exacto.
A ver, no es la primera serie que se adelanta o predice el futuro. O sea, el referente es Los Simpson. Pero vamos, probablemente, por ir a referencias más realistas, probablemente veamos cosas imaginadas en Years and Years, por citar una
por
serie,
ejemplo.
Pues oye, hacerse realidad, es que es perfectamente posible. Lo fuerte aquí es lo que acabas de decir, es la práctica inmediatez entre la ficción y el cumplimiento en la realidad, claro.
¿Y es casualidad, Javier?
Bueno, las series que buscan replicar en parte la realidad cuentan con asesores y expertos a granel para aportar verosimilitud al ejercicio imaginativo, ¿no? O sea, pues para que ayuden a los guionistas que ellos tienen en mente, pues el drama, oye, démosle verosimilitud, ¿no? ¿Cómo sería una salida fallida del ejército americano de Afganistán? ¿Qué pasaría si el gobierno democrático se desmoronase en 6 días? ¿Qué papel jugarían Carrie, Saul, Max en ese hipotético escenario? Esa es la premisa. Y lógicamente se buscan situaciones, insisto, con el máximo drama. O sea, oye, Afganistán, pues no saldría una temporada en Afganistán si no hay verdadero conflicto. O sea, si es una retirada tranquila y los talibanes respetan el acuerdo.
El caso,
pues va a haber atentados, va a haber conspiraciones rusas para asesinar a la presidenta, en fin.
Con Afganistán, desde luego, dieron en el clavo.
Sí.
Bueno, una pregunta que creo que es necesaria, y con esto ya cerramos. Has defendido a capa y espada que todo aquel que abandonó Homeland tras la tercera temporada vuelva. Pero es que hay 5 temporadas más. Y la pregunta es, ¿todas necesarias o podemos ir como francotiradores a ver la que más nos atraiga?
A ver, me atrevo a decir que sí. O sea, podríamos ir directamente, por ejemplo, a la temporada 8. Si nos interesa especialmente este
tema,
conflicto.
Sí.
¿No? Hay riesgo. Claro, y además es que lo hemos escuchado al principio. Oye, ¿qué pasó en esos 7 meses en blanco de Carrie? Pues ahí hay mucho desarrollo del personaje que nos perdemos, ¿no? Hay riesgo de perderse pues relaciones, algunos traumas de Carrie, reconocer
pero
algunos personajes.
Pero aún así, fíjate, yo creo que se puede. Es mi opinión, creo que se puede ver solo la octava.
Está
si quieres,
muy,
¿eh?
Muy bien sustentada cada temporada. Ojo, porque hablamos de una serie que no puedes ver tuiteando a la vez o respondiendo mails. O sea,
hay que estar pendiente.
Sí, se dicen muchas cosas en los diálogos y honestamente creo que para disfrutar al máximo, hombre, a poco que te guste las series de espías, merece la pena verla a fondo.
Yo creo que también, sí. Después de la decepcionante tercera temporada, como tú bien dices, es verdad. Creo recordar que la cuarta cambió muchísimo y me encantó. Creo recordar que fue la cuarta. Y
quizá por sorpresa,
quizá
por el efecto
por el
de
cambio total.
Esto no me lo esperaba.
Sí, no me lo esperaba, pero me pareció buena. Y luego ya de estas últimas, fíjate, la octava yo creo que es la que más me ha gustado también. Bueno, Javier García Arevalillo, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, tío.
Es tiempo para la mutua, Belén Montes. Cuéntanos.
Pilar, con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¡Lunes!
¡Dentro del área y gol!
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. EDP patrocinador Name Title.
Renueva y trata tu piel con el serum regenerante antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Recarga tu rostro con el poder antioxidante de las células de uva negra de Borgoña, arándano rojo y granada. Y devuélvele la hidratación, elasticidad y luminosidad a tu piel, protegiéndola del fotoenvejecimiento. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos. Oye, vamos a contar de manera pormenorizada hasta donde podemos la historia de esas dos bebés que fueron intercambiadas hace 19 años en La Rioja. Es brutal.
Brutal, brutal.
No se da cuenta cuando pasan los años en una familia desestructurada, la abuela denuncia al padre, le someten a una prueba de ADN y resulta que la niña no es de ellos. Tiran de la manta y alguien intercambió, obviamente por un error, a dos bebés casi iguales en un hospital de La Rioja hace 19 años. Se han dado cuenta ahora.
¡Qué pesadilla!
Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Bueno, vamos a indagar en esta historia humana que parece un corto de una película. En tecnología, con nuestro consultor Mario Yáñez, vamos a hablar de la vuelta al cole. Sí. Las tablets, los teléfonos, ¿cuánto cuesta? Desde el punto de vista tecnológico volver al cole, ya sea teletrabajando o no. Es una movida, ¿eh? Porque antes eran libros, ahora son muchas más cosas. Y me pongo muy serio. En nuestro tema del día vamos a hablar de la trata, del negocio de la trata de personas, por desgracia casi siempre mujeres. Mira, escucha.
Subís las escaleras hasta la última planta y empezáis a hecho por todas las puertas hacia abajo. Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata, que puedan ser víctimas de una explotación sexual.
¿Aquí cuántas estáis en este piso?
Cuatro, sí.
¿Y dónde están ahora?
Mira, eso fue una operación que fuimos Rubén, Adrián y yo con la Brigada de Extranjería de Madrid por el centro de Madrid. Vamos a hablar con el comisario, vamos a hablar con las ONGs que se encargan de acogerlas y vamos a hablar de ese negocio inmenso que mueve solo en España 20.000 millones de euros.
Me pongo mala con este tema, la verdad.
Sí, pues vamos a tocarlo en profundidad, sobre todo pensando en las víctimas. Esta noche en nuestro tema del día.
Te escuchamos, sí.
Adiós. Adiós.
Chao, chao, gracias.
Las chapuzas rebosan el WhatsApp de La Tarde hoy, Rosa Rosado. Nos cuentan los oyentes que les ha pasado de todo, a ver.
Pues mira, Pilar, Julián quiso ayudar a su madre y la lió parda una Navidad.
Fue una vez cuando se usaban estas instalaciones para el árbol de Navidad y mi madre me dijo que se le habían fundido una luz. Y puse a extender toda la luz alrededor del salón y nosotros en esa época teníamos una alfombra por todo el salón. Cuando cambié todo lo que tocaba cambiar, arreglé unos cables y a la corriente y pues hice un corto que quedó marcada toda la extensión por toda la alfombra.
Ay, madre.
Y duramos sin luz creo que unas 3 horas mientras vinieron de la empresa energética. Salía humo por todas las ventanas. La chapuza.
Bueno, se cargó la alfombra, pero además qué peligro, ¿eh? Sí, pues es que la electricidad es muy peligrosa, hay que tener mucho cuidado con esto.
Y otra cosa que también es peligrosa y no había salido todavía es la famosa gotera.
Buenas tardes, gente, ¿qué tal a todos? Pues nada, yo traigo un clásico. Una gotera del aire acondicionado que tenía en mi casa de alquiler nueva, que fue acumulando agua por encima de los baldosines del techo, y cuando fui a mirar para ver de dónde salía tanta gota, me cayó una preciosa ducha mañanera encima. En fin, buenas tardes.
No me hables de goteras, mejor lo dejamos.
Bueno, Pilar, y ojito que he encontrado al del tabique.
A ver,
mira.
Venga, el del tabique.
Buenas tardes, Cope. Chapuza, sí vi una muy gorda, y yo creo que la más gorda que voy a ver. Un hombre en una obra que estaba tabicando, que resulta que se le iba a tabicar y no hizo la puerta. Se quedó dentro el hombre.
No me lo creo.
Tuvimos que todo con cuidado, que estaba él dentro. Bueno, la que liamos. Venga, un saludo, buenas tardes.
Que no, me lo creo. Increíble la chapuza.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Enrique Gambarte, que expone estos días en Santander. La foto retrata en blanco y negro desde dentro de una tienda un escaparate grande de ventanas antiguas. A través de los cristales se ve la fachada de un edificio muy señorial, una fachada de aire neoclásico con balcones al mundo. Y a través de los cristales entra una luz suave, blanca y discreta, quizá luz de una mañana de invierno que cae sobre dos maniquíes. Son dos maniquíes viejos, sin cabeza, sin brazos y sin piernas, solo un busto, la cintura y una única pata de hierro. Uno de los maniquíes representa a una mujer joven, el otro a una niña. Los dos maniquíes, quizás madre e hija, están vestidos con una falda de gasa y la luz delicada y pudorosa se filtra por la tela vaporosa y dibuja transparencias. Y luego esa misma luz cae sobre unas piedras y unas flores secas que comparten el escaparate. Parece que el maniquí madre conversa con el maniquí hija y que hablan del asombro. Del asombro que les produce mirar sus faldas a través de la luz delicada que es como una caricia. Del asombro que les produce tanta hermosura. Una madre y una hija a menudo, casi sin hablar, son cómplices del asombro que les produce estar vivas. Asombradas las maniquíes de la foto y asombrados nosotros de escuchar su conversación. Asombrados del equilibrio, de la armonía de la escena. Asombrados y agradecidos porque estamos vivos, porque la luz se transparenta en una falda de gasa. Estas son las fotos buenas, las que nos recuerdan que por encima y por debajo de todo está el asombro de existir con las cosas que existen.
Dos minutos para las 7, cae la tarde y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Este martes comienza para gran parte de los alumnos un nuevo curso escolar, el segundo que viviremos bajo la excepcionalidad de la primera pandemia global de la historia y el primero completo de la nueva ley de educación, la conocida como Ley Celaá. En este contexto, el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, ha recordado, aprovechando unas palabras de la nueva ministra, Pilar Alegría, que la escuela concertada es efectivamente un servicio público, que no pretende quitar plazas a nadie, sino que los padres puedan elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos. En ese sentido, es lamentable, como denuncia el propio secretario general de Escuelas Católicas, que en algunas autonomías se privilegie a los centros de titularidad estatal, mientras se siguen poniendo palos en las ruedas de los concertados. Valga como ejemplo el hecho de que algunas comunidades autónomas solo hayan bajado los ratios o enviado profesores de refuerzo a los centros estatales. La predisposición positiva de la nueva ministra de Educación es muy de agradecer. Preocupa, sin embargo, que sus socios de Unidas Podemos sigan en la trinchera, dándose de bruces con la realidad y afeando a la ministra el camino del diálogo, mientras demagógicamente hablan del gobierno de la gente. La escuela concertada es un buen espejo si de verdad quieren conocer la realidad de mucha gente diversa. La concertada habla con los hechos. Está avalada por su larga trayectoria al servicio de la sociedad, desde el compromiso con los alumnos y sus familias, y su trabajo incansable en aras del bien común y de la educación para todos.